Bueno, decíamos, justamente nos quedaba todavía pendiente, habíamos hablado de todos los proyectos que hay para un interesante 2019 donde se van a hacer algunas concreciones y quedaban todavía pendientes algunos, algunos más, algunos polideportivos ya has comentado, pero nos interesa saber qué habrá de nuevo en todo nuestro país.
Bueno, mirá, nos olvidamos de hacer una mención especial al Complejo Celeste, que es el primer centro de entrenamiento de alto nivel que ha tenido nuestro país y que ha sido también producto de la interacción público-privada, nacional e internacional, porque se inicia precisamente con una partida del programa Gol de la FIFA, pero después participan una enorme cantidad de entidades público y privadas, y hoy es un centro de entrenamiento que es un orgullo, ¿no? Las últimas obras fueron, si no me equivoco, el gimnasio, la cancha de césped sintético cerrada, que fue una iniciativa importante del propio maestro Tavares, y después tenemos las instalaciones complementarias del predio vecino, cruzando la cañada. Allí tuvimos nosotros que ver también, porque hay una herramienta, la ley de promoción del deporte, que permite beneficios para la inversión privada, y bueno, se pudo constituir allí un espacio de salón multiuso, baños y vestuarios, instalaciones que generan independencia en la entrada y en la actividad para la cancha de césped sintético del complejo. Pero yo les decía que había dos proyectos para el 2019, uno con mayor nivel de concreción que otro. El que tenemos encaminado va a estar instalado en lo que se conoce como los talleres de la vieja Comisión Nacional de Educación Física. Yo no sé si ustedes lo ubican.
Ahí en propios.
Sí. Propios
Avenida.
Exactamente. Y quien lo ve desde propios no se imagina el
ese
el
que está en la esquina,
casi en la esquina, al lado de donde hay como una feria de automóviles.
Exacto.
Pegado por propios.
Perfecto. Exacto. Ahora, el que lo ve por ahí no se imagina la dimensión de eso. Es enorme. Allí trabajaban 140 personas construyendo los juegos de plazas, los materiales deportivos, las banderas, las clavas, todo, absolutamente todo, que se fue perdiendo con el desarrollo de una economía que ha hecho considerar siempre, últimamente, más favorable la importación de este tipo de artículos que la fabricación propia. Y bueno, allí vamos a instalar un centro de entrenamiento para los deportes de combate. Allí van a ir, por citar algunos, el judo, el karate, taekwondo, boxeo, lucha, otros que no son de combate, como levantamiento de potencia, quizás el esgrima, me estoy olvidando, pero son 7-8 disciplinas de combate que van a tener su lugar.
¿Ese es el que está más pronto para salir?
Sí, ese ya está en manos de los arquitectos, el final del proyecto, y vamos a empezar a trabajar a principios del año 2019 y antes de fin de año lo vamos a tener en funcionamiento con alguna idea novedosa que yo prefiero que tener la ocasión de presentarla el día que el proyecto esté acabado. Y el segundo es una posibilidad un poco más distante porque depende de cómo la justicia vaya laudando la problemática que tiene el Club Neptuno, que es un club que arrastra una crisis, una agonía desde hace, ya no años, décadas. Y que ha llegado a nuestro juicio a su fin. Tuvimos una reunión el otro día y se presentó al concurso de acreedores, la institución. Al principio no se aceptó, luego sí. Hay allí un liquidador que está trabajando y si finalmente se puede pasar raya a todo este proceso y liquidar la situación, la muy mala situación económico-financiera de la institución, tenemos un preacuerdo con la Intendencia de Montevideo y el Comité Olímpico para impulsar un centro de entrenamiento en las instalaciones del
Club Neptuno.
Ahí está, del Club Neptuno. Incluso tenemos ya conversaciones avanzadas con el Ministerio de Economía, también para ver si podemos disponer en el 2019 de una partida especial que nos permita...
No la cifra, pero digo similar a la gestión que hizo por el Charrúa.
Efectivamente.
¿Ha podido estar, es decir, cómo está edilicialmente? ¿Está abandonado eso? ¿Está...? Hay que hacer un gran laburo, me refiero a...
Sí,
yo fui hace un año y algo, y por una actividad que no tiene que ver con el Club Neptuno, sino, y me quedé perplejo del deterioro que tenía, teniendo en cuenta que aparte había ido hacía unos 4 años atrás también a un cumpleaños y lo había visto bien, me llamó mucho la atención Y me dio mucha pena como,
claro,
como desperdicio, como persona que le gusta el deporte, claro, y a ver la historia del club, ¿no? Neptuno y demás. Cuando yo era chico, ir al Neptuno era como ir a la CJ, ¿entendés? Claro, como ir a un club de esa naturaleza. Y sin embargo que esté tan así, la verdad que apena, ¿no?
Sí, la verdad, yo he casi participado en el recorrido de los últimos 25 años del Club Neptuno y he visto todo este proceso de caída que se inicia con muy malas decisiones.
Sí, mala gestión, porque yo me acuerdo camionetas de niños, insisto, yo ya estoy cerca de los 40, pero cuando yo era chico, iban camionetas de niños de los colegios como iban al Neptuno en vacaciones. Era como un clásico ir al Neptuno.
Sí, es cierto lo que dicen algunos socios y dirigentes del Club Neptuno, que han dicho en distintos momentos, de que también el club se vio afectado por el cambio de líneas de ómnibus en la Ciudad Vieja, por el tema de la seguridad momento. Todo eso es cierto, pero en general siempre vemos las causas fuera de... que existen, pero hay causas propias que tienen que ver con una mala gestión. Claro. Y yo diría que, al igual que en otras instituciones deportivas, pasó por mezclar la economía del básquetbol con la de la asociación
civil,
con el club, con el club social. Y cuando se mezclan las economías, el final es muy malo.
Sí, porque vos destinás evidentemente que gran parte a lo que significa el básquetbol.
Y es un barril sin fondo.
Claro, exactamente.
Ahora le pasó a Biguá, ¿no? Hoy es una institución modelo
también.
Pero hubo un momento...
Tuvo que hacer el clic en su momento.
Y hubo un momento en que el Biguá llegó a la intendencia a decir no podemos más, lo devolvemos. Y bueno, Neptuno arranca con una crisis de hace muchos tiempos, hace unas décadas, y hoy creo que estamos en condiciones de ver si podemos salvar esas instalaciones para beneficio del desarrollo deportivo y un centro de entrenamiento, y ojalá podamos salvar también, aunque sea una expresión de esta institución, que como bien decías es una institución...
histórica.
Sí, claro, histórica.
Año 2019 nos va a encontrar con los Panamericanos,
sí,
entre otras cosas. ¿Cómo está Uruguay? Recién un poco hacías en el repaso... Van a haber evidentemente atletas que son los más representativos o los que más resultados han traído para el Uruguay, donde seguramente van a hacer la preparación en el exterior, pero porque son bastantes las disciplinas en las que afortunadamente va a participar Uruguay.
Sí, nosotros también en eso procuramos hacer un análisis en proceso y el proceso indica una evolución favorable en los resultados deportivos internacionales. Tampoco es altamente significativa, pero es una tendencia favorable. Vamos mejorando, hay atletas que se han ido consolidando, algunos están en una etapa madura de su carrera, y después tenemos talentos jóvenes.
Que vienen empujando.
Sí, talentos jóvenes que vienen haciendo muy buena. Y también tenemos esta ocasión de los Panamericanos la posibilidad de los deportes colectivos, que a veces, por no haber clasificado, han restado a Uruguay también una presencia que históricamente ha sabido tener, o disputar al menos, ¿no? O disputar. Así que estamos en proceso. Los eventos, los grandes eventos del ciclo olímpico, o de sur, Panamericanos, Juegos Olímpicos, los trabajamos en conjunto con el Comité Olímpico Uruguayo, en una entidad que se llama la Fundación Deporte Uruguay. La Fundación Deporte Uruguay nace inspirada en el modelo de una institución similar del deporte español que se creó cuando los Juegos Olímpicos de Barcelona. Tratando de estimular la inversión del Estado, pero sobre todo la inversión privada, y de atender al deporte olímpico, al deporte de alta competencia. Y dio muy buenos resultados en España. ADO es la sigla en España. Y en el año, yo no recuerdo si fue en el año 2000, pero fue en el periodo de ejercicio del Ministerio de Deporte y Juventud, cuando estaba Jaime Trobo, cuando el ministro era Jaime Trobo. Sí. Jaime contrató al equipo del PSOE, del Partido Socialista Obrero Español, que había trabajado durante más de 10 años por el deporte español y atendiendo a lo que fue una experiencia revolucionaria. Recordemos que España, antes de los Juegos de Barcelona, tenía un promedio de 3-4 medallas olímpicas por Juego Olímpico, y después de Barcelona no ha bajado de 16-17 medallas, con un promedio incluso mayor.
Además de ser campeones mundiales
en varios deportes.
En una cantidad de disciplinas. Claro. O sea que creo que aquella búsqueda de Jaime fue bien orientada y trajo un equipo que, entre otras cosas, promovió la creación de la Fundación Deporte Uruguay, que bueno, la concretó Jaime, pero no se logró instalar. Recordemos que él tuvo un periodo de 2 años, sí, y luego se retiró del gobierno del Partido Nacional y no se logró concretar. Nosotros lo retomamos en esa idea de que hay continuos y hay procesos y no hay paternidades únicas, y de que está bueno que las buenas ideas se sean realicen, tomadas, claro, sean de quien sean. Y se lo hemos dicho siempre.
Aparte estamos hablando, Fernando, en algo que la verdad no importa el color de partido. Estamos hablando de deporte, tiene que estar por encima.
Sí.
La verdad, porque hay cuestiones que de repente vos podés llevarla a lo político partidario. Pero el deporte... sacás a los niños de la calle. ¿A quién no le interesa sacar a un niño de la calle? A todos, ¿no? ¿Pero debería ser así o no?
No, me río porque sí, es muy uruguayo complicarnos la vida, ¿no? Muy uruguayo. Sí. Mirá, déjame hacerte una anécdota.
Sí.
Cuando entré a la Asociación Uruguaya de Fútbol, tuve una entrevista larga con quien era en aquel momento el gerente, que era Fernando Yureda.
Sí, claro.
Buen amigo, además. Sí. Gran amigo. El contador Fernando Yureda...
Ácido Yureda.
No, bueno, ya, mira, esta anécdota lo va a pintar. Porque no, le digo, a ver, contame, Fernando, cómo funciona, cómo es la estructura de la asociación. Yo me estaba preparando para ingresar.
Sí, sí.
Entonces me trae todo el organigrama y me dice, bueno, mira, acá está el presidente, consejo ejecutivo, asamblea. Y me va describiendo todos los órganos de la AUF, que son una enorme cantidad, comisiones, tribunales, mesas. Cuando termina, me dice, Fernando, todo esto funciona muy mal. Lo que funciona mejor es la comisión de obstáculos, pero esa no está en el organigrama.
Tal cual.
Bueno, eso es muy uruguayo.
Sí,
¿no?
Sí, claro.
Eso es muy uruguayo. Bueno, nosotros estamos trabajando en una perspectiva distinta, tratando de revertir esos presupuestos culturales que hacen que las diferencias nos paralicen. Y como bien decís tú, en el deporte también hay diferencias de enfoque. Bueno, sería que no lo hubiera.
No, está claro.
Pero si no logramos políticas de Estado en el deporte, ¿dónde las vamos a lograr?
Claro.
¿En qué área las vamos a lograr? Y creo que desde el deporte tenemos la posibilidad de emitir señales hacia la sociedad, hacia el sistema político, en torno a lo que deben ser valores de convivencia y espacios de acuerdo, de construcción de acuerdos y de consensos. Y eso es lo que modestamente estamos intentando hacer, justamente buscando retomar y viejas ideas que pueden ser muy buenas, no importa de dónde procedan, o aquello que ha quedado instalado y que merece la pena ser desarrollado. En ese sentido, trabaja la Secretaría.
Tenemos que hacer una nueva pausa, Fernando, te quedas un ratito más para responder algunas preguntas finales en esta entrevista que estamos haciendo en vivo con el Director Nacional del Deporte, acá en los estudios de la Deportiva del Uruguay, 9:47, 31 de diciembre. Estamos en vivo, ya venimos.